Las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez preside este martes el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano. En Ferraz están dispuestos a explorar todas las vías para formar gobierno tras las elecciones generales del 23J. Celebrados estos comicios, el Ejecutivo entra en funciones, lo que reduce sus decisiones y ya solo debe limitarse a gestionar asuntos ordinarios hasta la investidura del presidente Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez decreta este martes para su Consejo de Ministros el parón vacacional hasta que la actividad política regrese a mediados de agosto de cara a la constitución de las Cortes previstas para el día 17. Esa será la primera imagen de la nueva legislatura. Será también, entonces, cuando el presidente reúna a los miembros del gabinete, previsiblemente el día 22. El Ejecutivo ha iniciado una nueva etapa con sus capacidades menguadas al estar en funciones. Su labor se centra en atender asuntos ordinarios pendientes en los departamentos. Este periodo interino durará hasta la conformación de un nuevo gobierno, algo que a priori va a retrasarse hasta septiembre. Sánchez carece de prisas para ir a una investidura porque él está convencido de que podrá seguir gobernando y quiere ver posible la abstención de Junts, además de que sus muletas habituales abran la puja de exigencias ante una futurible reelección.
Bueno, pues todo parece que la pelota está en el tejado del PSOE, ya que por la parte del Partido Popular la cosa está casi imposible, ya que el PNV en las últimas horas ha dicho que le cierra la puerta a Feijóo a una posible investidura. Nos marchamos ahora a Ecuador, donde las revueltas en varias cárceles de este país han obligado al gobierno central a declarar un nuevo estado de excepción. Además, se ha impuesto el toque de queda en dos provincias y en una ciudad, así que vamos a ver cómo están las cosas a esta hora, informa Pablo Fernández.
Son varios los motivos por los que el Comité de Seguridad de Ecuador ha tomado esta decisión. Por un lado, Ecuador está viviendo una crisis en sus cárceles. Al menos 90 agentes penitenciarios están retenidos desde el sábado y en 13 prisiones los encarcelados están en huelga de hambre. Además, la pasada madrugada fueron asesinados el alcalde de la ciudad de Manta y una mujer durante un tiroteo. Por todo esto, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha decretado el estado de excepción en 3 puntos del país.
He decretado el estado de excepción en Manabí, Los Ríos y el Cantón Durán de la provincia del Guayas. Este estado de excepción entrará en vigencia de inmediato y dentro de los artículos del decreto consta el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente.
Los agentes en estas zonas pasarán de 470 a 1.200 y es que en lo que llevamos de 2023, Ecuador ha sufrido un aumento de la violencia armada. Según los datos de 2022 del portal Inside Crime, el país sudamericano registró una tasa de homicidios de 25,9 por cada 100.000 habitantes. Por ello, el presidente Lasso ha decretado el estado de excepción más de 15 veces desde que asumió el cargo en 2021.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tiempo ahora para repasar la actualidad deportiva con la ayuda de Ignacio Arzuaga.
La selección española femenina de waterpolo ha ganado Hungría 9-12 en los cuartos de final del Campeonato del Mundo de Fukuoka. Las españolas se enfrentarán a Australia en semifinales mañana a las 11:30 de la mañana. También las que han conseguido clasificarse a semifinales es la selección española sub-19 de fútbol. Las españolas se impusieron a Chequia con un contundente 7-0. El partido de la penúltima ronda del torneo lo jugarán el jueves frente a Países Bajos. Más fútbol, el Atlético de Madrid ya ha presentado la lista de jugadores que viajarán a la gira veraniega. Los nombres que más han llamado la atención por su posible marcha del club son João Félix y Morata, José María Jiménez y Nahuel Molina son ausencias por lesión. Y en el mercado de fichajes, dos movimientos importantes. El Betis ha hecho oficial la venta de Canales a Rayados de Monterrey y Sabitzer ha cambiado el Bayern de Múnich por el Borussia de Dortmund.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es y a partir de ahora nos quedamos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar en la cadena COPE, gracias por escuchar la radio y gracias por haber llegado hasta aquí. Después de la noche, con Carlitos Márquez, toca ponerle las calles a este martes 25 de julio de 2023. Estamos haciendo radio en directo y hacemos radio en directo sin tocar la política. Nosotros nos alejamos de ella en estas dos horas de radio hasta que aparezca por aquí Carlos Herrera, pero tenemos cosas mucho más interesantes que contarte para acompañarte, para entretenerte, para escucharte durante este tiempo de radio. Siempre comenzamos montando calles positivas, siempre hay historias positivas que son muy merecedoras de estar en programas de radio y en espacios televisivos importantes. Y es verdad que cada día pues aparecen noticias que son increíbles, que nos hacen quedarnos asombrados de lo magnífica que puede ser la vida. Y por eso la primera calle positiva que he seleccionado para el día de hoy, te aseguro que te va a sorprender. Es la historia de Ricky Jump, que era una niña que desde bien pequeña pues sabía que tenía dos hermanas y sin embargo nunca las había visto en persona ni sabía nada acerca de ellas. Pues bien, una tarde cualquiera, en un centro comercial de Estados Unidos, país en el que transcurre esta historia, ocurrió algo maravilloso. Ricky, que en ese momento tenía 8 años, fue confundida por otra pequeña de su misma edad. Fíjate cómo son las cosas, que se pensaba que era Julianne, una de sus dos hermanas que vivía a poco más de 60 kilómetros de distancia. Pero al darse cuenta de su parecido y conocer la realidad, las tres niñas mantuvieron el contacto mediante carta. Pero fíjate, 2 años más tarde dieron el gran paso. Se conocieron en persona. Y nada más estar juntas, sintieron una conexión inigualable, como si nunca hubiese estado separadas. Sin embargo, por un momento mágico donde se demostró que la conexión entre hermanos es imparable, da igual los años que lleves sin saber de ellos. Y es que la razón por la que fueron dadas en adopción fue por la incapacidad de su madre biológica de poder mantenerlas económicamente. Aunque fue una decisión complicada y dura, tomó la opción más conveniente para las niñas. De hecho, las jóvenes, ahora ya más mayores, siempre han tenido la posición de su madre. Y lo más importante es que al final han conseguido estar las tres juntas y tener una gran relación. La conexión que uno comparte con sus hermanos es inexplicable. Y por eso mismo es muy bonito que el destino las haya cruzado en el camino de poder vivir todos los momentos que les queden unidas, como una gran familia. Bueno, pues historias como estas nos recuerdan lo bella que es la vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido en la cadena COPE. Mira, de momento nosotros en esta hora te vamos a hablar de la historia de José. José es un peluquero sevillano que con 16 años y con el objetivo de ganar algo de dinero, pues iba por las casas de sus vecinos para cortarles el pelo, pero lo hacía además prácticamente gratis. Y si hablamos de la autonomía de los hijos, pues actualmente cada día es menos habitual dejar a tu hijo solo en casa. Bueno, pues no sabemos si esto es bueno o es malo, el caso es que dentro de un rato lo vamos a chequear aquí. Ana Quílez, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Entonces, hasta las 5 de la mañana, ¿qué más nos toca hacer?
Pues mira, también tendremos como cada martes con nosotros a Mar Gómez, física y meteoróloga del Tiempo.es, con la que vamos a conocer la previsión meteorológica para hoy y el resto de la semana. Además, nos va a contar cuáles son las temperaturas más altas registradas.
Hay muchas personas que están diciendo, oye Pulpo, ¿qué hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles? El que tú regalas todos los días, el que ha conseguido muchísima gente desde el año 2015, que es cuando empieza este programa de radio. Es muy sencillo, te lo digo todos los días. Tienes que marcar el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006, entrar en directo y contarme cuál es el motivo por el que no estás durmiendo ahora. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo te van las cosas? Entra en directo marcando el 950-6006. Ellos ya lo hicieron y ellos ya están diplomados.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pulpo, ¿cómo estáis? Pues mira, ahora mismo estoy por Ledanca, volviendo a Zaragoza de la rutica de esta noche, que hago todos los días Zaragoza, Madrid, Madrid, Zaragoza.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Qué haces despierta? ¿Por qué no estás durmiendo?
Uy, estoy encantada todas las noches de escucharos. Desde Valencia, os oigo desde Valencia.
Hola, buenos días.
Qué alegría.
Ah, sí, muchas gracias, hombre.
Llevo un rato ya levantado, pero hasta las 5 no puedo arrancar. Ajá. Por el tema del horario.
Y te ha pillado por ahí, fuera de casa, ¿no?
Estoy en Monzón, en Huesca.
José, buenos días.
Hola, buenos días, Hugo.
¿Tú ahora mismo por dónde vas, hermano?
Estoy en Pamplona.
¿Provincia de...?
Sí. Algo de Olara con queso para Madrid.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, acabo de pasar a la de Duero.
Oh. Buenos días, Pulpo.
¿Tú quién eres?
Ponedor.
¿Eres ponedor? Claro.
Buenos días, Pulpo. He salido de Burgos, he pasado a Ibear de Juarros, luego el puerto La Pedraja y voy dirección Pamplona. Llevo todo el interior de plástico. Cambiando por ahí, buscando, me encontré con el Pulpo. Ya nos cambio.
No hacemos daño a nadie.
No, no, al contrario. Además, positivos y con buen talante siempre.
Claro que sí.
Abrazos para todos. Un placer hablar con vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono gratuito. Recuerda, 950-6006, el teléfono que ya está atendiendo Ana Quílez. Entra en directo, cuéntame tu historia. ¿Por dónde andas? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué no estás durmiendo como hace la inmensa mayoría? Somos muchos, somos ponedores. Si me estás escuchando es porque lo eres y juntos vamos a por el martes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy te planteamos la pregunta de ¿eres de los que dicen sí a la siesta en verano o de los que dicen no? Hay un montón de mensajes, pero queremos muchos más. Te queremos integrar. Déjanos el tuyo en facebook.com/poniendo las calles. Hay que dormir en verano, hay que no dormir en verano. Esa siesta después de comer, 35 minutos de nada ayer, a mí me sirvieron para mucho. Me encantará leerte y sobre todo me encantará acompañarte. Estamos en COPE, estás en casa, sube la radio y disfruta.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven paz. Que presume de ser español, ¿dónde va? Y mi Dulcinea, ¿dónde estará? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Soy feliz con un vino y un trozo de pan. Y también, como no, con caviar y champán. Soy aquel vagabundo que no vive en paz. Me conformo con nada, con todo y con más. Tengo miedo del tiempo que fácil se va. De las gentes que hablan, que opinan de más. Y es que vengo de un mundo que está más allá. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Y quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer.
No está mal comenzar un programa de radio con la música de Julio Iglesias, con el Quijote 4 y cuarto, 3 y cuarto en Canarias. Alba Sánchez Rodríguez dice: Pulpo, estás hablando de la siesta. Dice: hombre, la siesta es de ser buen español y eso no se perdona. Esa siesta después de un cocido te quita las penas a ti y a tu vecino. Nos dice: viva la siesta, viva España y soy ponedor. Pues Alba Sánchez Rodríguez, gracias por el mensaje y gracias por integrarte en este programa de radio. Los que se acaban de integrar son José Gómez Lorca, Francisco Javier Herbás Villegas, Baby Suganda, Vicente Pérez Alacid, también Ramón Ramos Ángel y Loli Ruiz Medialdea. Son ponedores que se acaban de sumar. Esto provoca que seamos en este momento 95.879 ponedores, es decir, que estamos a 119 de alcanzar los 96.000 seguidores solamente en Facebook. Poco a poco los iremos consiguiendo, pero claro, de aquí a lo mejor, yo que me voy el viernes de vacaciones, no sé si para el viernes habremos conseguido esas 119 personas, pero oye, poco a poco, remando poco a poco, los podremos conseguir. En cuanto tú te sumes, si todavía no lo has hecho, pues yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que, si te sumas, nos echarás un cable a que la gente sepa que de 4 a 6 de la mañana, poniendo las calles en la cadena COPE, es un programa que elaboramos en directo. Yo no sé, Anita, primero, has venido muy rockera hoy.
Hoy tocaba rock, sí, ya lleva varios días diciendo... Toca ponerme ya mi camiseta de Guns N' Roses.
Sí, es verdad.
Así que sí, porque desde que pusiste las canciones, sí, dije, ya toca. La tenía ahí, pobrecita, en el armario encerrada.
Y te has puesto además una falda tubo negra.
Efectivamente, sí, sí. Para romper un poco, ¿sabes? Para cambiar.
Más sombra de los ojos, ¿no? Que se llama.
Sí, claro. No. Todo acorde con la camiseta.
O sea, que pero la camiseta es lo que marca el estilo.
Hoy sí. Sí, sí. Otros días a lo mejor es el pantalón. Hoy era la camiseta. Hoy todo se ha creado a partir de la camiseta.
Qué grande, por favor. Qué guapa. ¿Pero qué eres más, de pop o de rock?
A ver... Normalmente escucho más pop, pero voy por temporadas, también te digo. O sea, yo tengo una playlist que es todo música de los 80, 90, 70, todo siglo pasado, para que nos entendamos. Y pues dependiendo también de mi estado anímico, escucho una cosa, otra. Entonces voy dependiendo de la temporada. Uh-huh. Así que pues en función.
Tú que eres muy joven, sí que me gustaría saber si cuando buscamos una lista musical... y buscamos un estado de ánimo, es el que con el que nos encontramos... ¿O es el que al que queremos llegar?
Yo soy más de cómo me encuentro, pero porque soy un poco masoca, también te lo digo. Entonces, si estoy triste, es como que necesito seguir escuchando música. Triste, como para échalo todo.
Qué bien.
Y así ya no te tragas nada, porque luego hay muchas veces que a lo mejor, como te aguantes, como te sientes, luego explotas y es peor.
Hombre, claro, claro.
Entonces, sí, sí. Y si estoy alegre, para arriba ya, vamos, no me para nadie.
Maravilloso. Oye, vamos a saludar a Miguel Ángel Oferral Pazos, que nos acaba de seguir. Miguel Ángel, un abrazo bien fuerte y muchas gracias. Y Ramón Caballo, que es un ponedor que también está trabajando ahora mismo en la Comunidad de Madrid y nos está siguiendo. Gracias a estos dos ponedores por echarnos un cable a que se sepa que aquí estamos. Pero estamos hablando de siesta.
Efectivamente. Y eso es lo que nos comenta Eurelio Márquez, que nos dice sí, sí, sí y 300 veces sí, siempre que puedo. El trabajo a turnos es lo que tiene. Es por ello que no siempre puedo escuchar el programa, pero la verdad es que de lo poquito que escucho y siempre en esta misma emisora, la cual está plagada de seres extraños, a saber, fósforos, gente, buitos, ponedoras, madre mía, qué ralea. Así que sí, intuyo que le encanta la siesta y nos sumamos a ello. Andrés González Leal nos dice, siesta sí, máximo 15 minutos. Si duermo más, me levanto de mala folla.
Emparado, sí,
no,
sí,
es claro. Verdad que sí, que recomiendan, creo que 20 minutos, ¿no? Sí. Que es lo recomendable.
Entre 15 y 20 minutos, ¿eh?
Sí. Yuenta García Martínez nos dice, después de una buena comida, viene una buena siesta. Mm. Tampoco hay que excederse, todo a su medida, desde Picasent, Lola Correos.
¿Y el último?
Juan Carlos Yuesma Vila nos dice, ponedores, la siesta en verano no se perdona. De 30 a 45 minutos. Soy ponedor.
Queremos preguntarte hoy si eres incluso en verano de siesta sí o siesta no. Hay muchos mensajes que iremos leyendo a lo largo del programa. Ahora son las 4 y 20, las 3 y 20 en Canarias. Y te vamos a contar una historia maravillosa, una historia que nos llama muchísimo la atención. Y resulta que los ciclistas profesionales, pues, a veces van a una velocidad increíble, pero en una bicicleta puedes recorrer, bueno, pues, hasta unos 45 kilómetros por hora. Eso sí, pedaleas a un ritmo normal, tirando rápido. Y si no, es que se lo digan a José Manuel Nogueras. Cuando tenía 16 años,
A ese ritmo y con tijeras en mano, salía de casa o del colegio con el objetivo de ganar algo cortando el pelo a domicilio. Y a veces le daban 1 o 2 euros, otras veces un plato de comida caliente, o a veces, las que menos, pues no le daban nada. Pues bien, ahora José Manuel ha logrado montar su propia barbería y hasta un centro de formación para los jóvenes de su barrio. Una historia en la que se demuestra que pedaleando fuerte se puede llegar a una buena meta en la vida. Bueno, pues en COPE hemos podido hablar con José Manuel Logueras y así nos contaba cómo fueron sus inicios cuando todavía estaba en secundaria.
Yo iba al instituto y como todos los jóvenes, pues en ciertos barrios, pues muchas veces por problemas de los que nos rodean alrededor, pues acabamos pues no yendo por la vía que hay que ir recta. Entonces pues yo un día pues decidí saltarme las clases y nada, y fui a casa de un amigo. Y allí, pues, mientras estábamos echando el rato, pues decidí cortarle el pelo porque en ese tiempo no se estiraban los cortes así tan modernitos. Y dio la casualidad que, nada, como decimos los jóvenes, le metí a fuego, que me quedé hasta impresionado porque se me dio bien.
Seguro que el primer corte le quedó muy bien para seguir haciendo más. Pero también es cierto que el primer amigo al que le cortó el pelo era todo un valiente. Y es que para que toda historia tenga su héroe, siempre tiene que haber otros personajes secundarios que le ayuden en los comienzos. Aunque sin duda lo que realmente llama la atención es que no tenía apenas materiales y hacía todo de manera amateur, construyendo su carrera profesional de la nada.
Concreto, usar una maquinilla que se suele usar en casa, de estas maquinillas que duran muy poco, y la tijera del pescado. Así empecé, y la verdad, pues, cuando me di cuenta, al día siguiente, pues ya había 2 chavales más. Nunca en la vida había cortado el pelo antes, ni me había planteado ser barbero.
Gracias a su amigo y a sus 2 primeros clientes, José Manuel descubrió su vocación, una casualidad que no suele darse tan a menudo. Y es que al principio, como todos, los beneficios son escasos o incluso inexistentes. Eso es algo que cualquier emprendedor ha vivido en su propia piel. Bueno, pues José Manuel aprendió lo duro que podía llegar a ser montar un negocio cuando empezó a ir casa por casa.
Un día me cogió mi madre y me dijo, mira, te compré una maquinilla por 15 euros. Y ahí con esa maquinilla ya empecé a desplazarme. Las personas empezaron a darme lo que podía porque a mí me daba igual. Yo lo que quería era aprender. Yo lo que quería era aprender, y a lo mejor hay personas, la mayoría, que donde yo vivo, en el Polígono Sur, no tienen recursos. Entonces, pues me daban su voluntad. Hay personas que me invitaban a comer, hay gente que no me podía dar nada, pero sí me daban las gracias enormemente, que con eso me iba yo súper contento, el saber que había pelado un hombre con 4 hijos, que no se podía permitir ese corte. Y nada, y ahí cuando yo me di cuenta, empezaron a llamarme bastante gente, y ya no me podía desplazar porque el que vive en el Polígono Sur sabe bien que son varias zonas. Y yo no me podía desplazar de una zona a otra en 10 minutos andando. Entonces decidí invertir en una bicicleta.
Qué bueno y qué bonita historia la de José. Pero aquí llegamos al momento en el que aparece por casualidad un objeto fundamental en la vida de José Manuel. La bicicleta que le ha permitido desplazarse a todos los sitios donde le requerían junto a su maquinilla. Esas ganas con las que empezó fueron las que le permitieron abrir una academia e incluso llegar a becar a varios jóvenes con pocos recursos de la zona más desfavorecidas de Sevilla.
Correcto, pues mira, pues gracias a... Hombre, gracias al CADE, que es el Centro Andaluz Emprendedor, nosotros presentamos ese gran proyecto que era la formación, y la verdad, pues nos abrieron las puertas al Centro Comercial al Campo, y como quien dice, nos becaron un sitio durante X tiempo. Y yo viendo cómo la huerta se ponía a favor mía, que la gente iban ayudando, etcétera, yo no me podía quedar atrás porque a mí me habían cerrado las puertas aquí. Entonces, pues yo decidí becar a estas 4 personas, una del Polígono Sur, otra del Polígono Norte, Torreblanca y Los Pajaritos, que son los 4 barrios más con menos recursos sociales. Y así fue, la han cogido 4 chavales a través de 4 asociaciones que se la pusimos en mano, y la verdad que esos 4 chavales están súper orgullosos que alguien haya mirado por ellos. Y encima, una persona pues que puede estar en su punto de vista hace unos años.
Desde luego, José Manuel es todo un ejemplo. Es todo un ejemplo porque su historia es una de esas que llena de ilusión a quienes la conocen. Él empezó cortando el pelo, prácticamente gratis, con el único objetivo de aprender y contribuir también, de alguna forma, a la comunidad, a su comunidad. Luego compró una bicicleta para poder desplazarse y el proyecto ya fue creciendo. consiguió montar su propio local, el Mogans Barber Shop, con el que se ha labrado un futuro estupendo en esto que tanto le gusta, la barbería. Pero es que además ayuda a otras personas, y esto es genial. Es curioso porque, al conocer a fondo su historia, también descubrimos que ha pasado por un montón de lugares como México o incluso República Dominicana.
Porque, como te he comentado, yo hace de un barrio donde no tenemos recursos nuestra familia, pues a veces pues hay que buscársela de tal forma que uno lo que hace es tener más creatividad, ¿no? Porque si tú quieres, por ejemplo, realizar algo y no tienes esos materiales para realizarlo, te buscas cualquier otro material que sirva para realizarlo. Entonces, pues, yo comprendí que había que seguir yendo, pero a zonas donde esas personas tuvieran menos recursos que yo, para ver la creatividad de esas personas.
José tiene una cosa muy valiosa e importante, una capacidad innata de darle la vuelta a las situaciones más complicadas. Ojalá pueda seguir ayudando a los jóvenes que también se quieren formar en este sector tan bonito de la barbería y que seguramente vean en él ese espejo en el que mirarse. Estas historias humanas son las que realmente nutren nuestras vidas, nos hacen aprender y nos llenan de esperanza.
Las 4:26, 3:26 en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. Estamos en directo acompañando a la gente que está currando y los que están intentando dormir. Lost everything to you. You say you want to start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you want to leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, and then a lot of nice things turn bad out there. Se van sumando a esta cuenta de Instagram. Es impresionante que estamos en la 25 de julio, la cantidad de gente que está al otro lado escuchando la radio. Os lo agradezco de verdad, con el corazón. Eva Sánchez lo acaba de hacer. Eva, bienvenida y muchísimas gracias por poner las calles aquí en la cadena COPE. Rafael Sánchez Calvín también, gracias Rafael. Francisco Vaquero también se suma a este programa de radio. Francisco, bienvenido y muchísimas gracias. Y Beto Álvarez, otro ponedor que aquí se suma a nuestra cuenta de Instagram y, perdón, a nuestra cuenta de Facebook en facebook.com/poniendo las calles. Hoy estamos hablando de la siesta, la importancia de la siesta. Si te resulta cómodo o no cómodo dormir una siesta en verano, hay gente que no lo soporta. Mari Carmen me está diciendo, Pulpo, una siesta para mí es perder el tiempo y una siesta para mí es no tener otra cosa que hacer. Con lo cual, yo te digo, Pulpo, siesta no, pero radio sí. Bueno, cada uno tiene que opinar como tiene que opinar.
Efectivamente. Aunque es verdad que yo de momento lo que he ido leyendo casi todos son a favor de la siesta.
Ah, muy bien.
Por ejemplo, José Palazón nos dice, buenos días, ponedores, la siesta no puede faltar. Después de ese chiringuito y una buena comida no puede faltar. Es que es verdad que después de haberte ido a la playita, de haberte tomado ahí tus sardinitas y tal, apetece echarse una cabecita.
Claro.
Sí. Gonzalo Mateos Pollo Frito nos dice, por supuesto una siesta, sobre todo ahora en verano, que después de comer nos entra la modorra. Es que además el calor también aplatana mucho y es normal que se quiera echar ahí un ratillo. Antonio Luis Soler Moreno nos dice, hombre Pulpo, la siesta es imprescindible. Aquí en mi pueblo decimos que echar la siesta del borrego, que es media hora más, no sé ni qué echas más, te levantas cabreado.
El nombre de las siestas que se le ponen por los determinados determinadas horas a las que uno se acuesta o se echa en el sofá, que yo me quedé dormido en el sofá, pero media hora ayer y me dio la vida, de verdad que estaba súper cansado y me dio la vida. Y por eso pregunté, lancé esta pregunta precisamente por saber si los ponedores también con media hora en siesta de verano les puede sentar bien o le puede sentar mal. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Y yo estoy encantado por conocer más a la audiencia, ¿eh?
Pues sí, mira, por ejemplo, también Lucía Guerra nos dice... Yo soy de los que dicen sí, en verano y en invierno. Diga, si es que la siesta no tiene época
no
del
tiene
año,
época,
¿eh?
Bueno, no sé.
Yo soy, vamos, yo me la echo todos los días que puedo, yo ahí estoy.
Pero luego estás durante el día súper activa, porque yo te veo ahí en el WhatsApp que no paras, ¿eh?
Bueno, pero porque tengo que estarlo. Que si no, ya te digo, soy un poquillo desastre cuando quiero, ¿eh?
Fíjate.
Pero sí, la siesta, si puedo, vamos, no me la pierdo nunca, me encanta.
Dos mensajes más.
Manuel Jiménez Buzón nos dice, claro que sí, a saco con la siesta. No soy persona a las 6 o 7 de la tarde después de madrugar, de 5 a 5:30 según el día. Si no me doy el placer de un descanso, no puedo recargar energías.
Perfecto, uno más.
Y Evaristo Fernández Manso que nos dice, yo si no me echo la siesta una hora, lo mismo en verano que en invierno, por la tarde, si no, estoy cao.
Bueno, fenomenal. Vamos a seguir leyendo los mensajes que nos vayan llegando en torno a la siesta. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a la gente mayor, a la gente jubilada, a una señora que el otro día en la calle Génova me vino a saludar y me vino a abrazar diciendo, Pulpo, en cuanto he escuchado tu sonido y tu voz en los altavoces, he querido venir a saludarte. Yo no duermo nada y desde las 4 ya estoy escuchando todos los días tu programa y soy ponedora. Pues te mando un abrazo y las gracias porque tanto como tú y como otros gente mayor no concilian bien el sueño y saben que aquí van a encontrar un programa de radio que se les atiende y que se les quiere. Eso es lo más importante. Y luego el último mensaje que leo es el de Pedro Rodríguez. Dice, Pulpo, muy buenas noches también para Anita. Aquí seguimos atentos. Buen comienzo con Julio Iglesias, pero el pop y el rock también lo petan. Un saludo a todos los ponedores, aunque yo aún no lo sea. Seguid así, la siesta es patrimonio y no puede superar esa media horita, pues si no pasa a ser un siestón. Y nos manda un abrazo. Pues Pedro, gracias por estar con nosotros. Ahora a las 4:32, 3:32 en Canarias. Reconocemos que es el mejor momento de la semana para conocer cómo viene el tiempo. Vamos a hablar con Mar Gómez. Ella es física, también es meteoróloga en eltiempo.es. Y sobre todo queremos hablar con ella para saber qué nos espera para los próximos días y también, pues, algunas curiosidades relacionadas con el clima que seguro nos interesa conocer. Mar Gómez, te pregunto, ¿cómo está esta semana? ¿Vuelve el calor? ¿No vuelve el calor?
Muy buenos días.
Buenos días.
La verdad es que tendremos mucho calor esta semana, pero menos que en las anteriores semanas. De hecho, incluso un poquito menos de lo que suele hacer en esta semana del año. Esta semana tendremos en general ausencia de lluvias, salvo en el Cantábrico, donde, por ejemplo, este martes esperamos nubes y algunas lluvias débiles, al igual que al norte de Galicia. En Canarias tendremos intervalos de nubes bajas en el norte de las islas. No descartamos calimas en Melilla y en Canarias y brumas matinales en el Cantábrico y en los Pirineos. Las temperaturas, tanto máximas como mínimas, continuarán descendiendo de forma casi generalizada, de forma notable en el interior nordeste y en el Mediterráneo oriental, salvo en Canarias y en el extremo occidental, donde pueden subir algo. No obstante, las mínimas no bajarán de los 22 a 24 grados en el área mediterránea. De cara al miércoles, situación muy parecida, posibilidad de calima en la costa del Mar de Alborán y en Canarias, y seguirán bajando las máximas en el Mediterráneo y en el Valle del Ebro, aunque subirán en otras zonas de la península y en el suroeste podremos pasar de 34 a 36 grados. El jueves las temperaturas máximas ascenderán en la mitad norte, centro y área mediterránea peninsulares y de forma notable en Navarra y en el Alto Ebro. Para el fin de semana, tiempo estable, algunas tormentas, eso sí, chubascos en Pirineos y en el nordeste de Cataluña.
Mar, me estoy enterando y me llama muchísimo la atención que ahora mismo, pues también, ya no solamente en Europa, es que son Europa, Estados Unidos y China, están ahora mismo con récords de calor.
Estas semanas no solo España ha estado sometida a un calor abrasador, sino otras partes del mundo han registrado valores muy elevados. El Servicio Meteorológico Nacional de Italia emitió alertas rojas por calor extremo en el sur de Italia, Sicilia y Cerdeña, con temperaturas muy por encima de los 40 grados. De hecho, la ciudad de Ilicata, en Sicilia, ha registrado una máxima de 46,3 grados y en Riesi han llegado a registrar 45,8 grados. España no se ha quedado atrás porque en Cataluña el pasado martes se registró una temperatura de 45,3 grados en Figueras, la temperatura más alta para la comunidad de su historia. En Francia han llegado a los 40,1 grados en zonas de los Pirineos. También al otro lado del océano, en el Valle de la Muerte, en California, se han llegado a alcanzar 53,3 grados el pasado 16 de julio. En China también mucho calor, porque han llegado a superar los 50 grados en la misma jornada, el pasado 16 de julio.
Genial. Mar, son las 4:35, las 3:35 en Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE. Sí que me gustaría saber cuál ha sido la temperatura más alta registrada en España. Más que nada porque me he enterado que lo sabes perfectamente, Mar.
Y hablando de calor, todavía no hemos batido ese récord nacional de nuestro país, y es que la temperatura más alta registrada en España ha sido de 47,6 grados en la estación meteorológica de La Rambla, en Córdoba, durante la intensa ola de calor que sucedió a mediados de agosto de 2021. Esta temperatura es la máxima absoluta registrada en nuestro país y también en toda la península ibérica. Aquel sábado 14 de agosto de 2021, también la estación de Montoro, en Córdoba, alcanzó los 47,4 grados.
Genial. Mar, ya para finalizar, ¿cuánto se ha alargado el verano en las últimas décadas?
Sabemos que las horas de calor son protagonistas del verano y han aumentado considerablemente en España en las últimas décadas. Y es que el verano se está alargando cada vez más, con olas de calor más frecuentes, más intensas y más severas. En casi toda España se ha producido un alargamiento evidente del verano desde la década de 1940, a razón de unos 10 días por década desde los años 80 al 70. El aumento es menor en el suroeste peninsular y mayor en el este nordeste, superando en algunos puntos más de mes y medio de alargamiento del verano. En promedio, los veranos actuales son un mes más largos de lo que lo eran antes. Si los veranos están además volviendo más largos, esto se logra a costa de robar días a la primavera y al otoño.
Genial, Mar, no te vayas muy lejos porque a eso de las 5 y 5 nos tienes que dar la previsión meteorológica para el día de hoy. Ahora son las 4:37, hora menos en las Islas Canarias, y yo sigo saludando a la gente que nos sigue, los nuevos ponedores que se van sumando a este programa de radio. Esto es un no parar. A Pedro Martínez Aguilar, gracias Pedro por estar con nosotros. A Inmaculada Estudillo Garcés, gracias y bienvenidos.
Con tu poder, stop me, bruja, conta con mi aguja, víctima de
Leyendo los mensajes que nos estás enviando a través de Facebook, se aprende un montón de cosas. Me cuenta José Fernández, dice, muy buenos días, ponedores. Yo la siesta es por obligación, por mi trabajo, dice. Pero referente a la siesta, dice, ¿sabéis que media hora de siesta equivale a 2 horas? Eso me lo dijo un hipnotizador. O sea, dormir media horita es como si hubieses dormido 2 horas. Pues muy buena reflexión, José. Yo había oído algo parecido. Me acuerdo que hace un par de años en este programa mantuvimos una charla con un experto en temas de sueño y recomendaba muy mucho una siesta de media hora, también recomendaba de no más de media hora después de comer, ya sea en un sofá, ya sea en la cama, con un poquito de poca luz, con una luz un poquito más tenue. Y la verdad que eso, el cerebro, también es bueno que de vez en cuando desconecte y que te pongas a descansar. Y esto es, nos lo han dicho expertos, con lo cual estoy muy de acuerdo contigo. José, gracias por seguirnos, gracias por entrar en este programa de radio. Hay que abrir el teléfono, es gratuito, es el 950-6006. Y ahí está Luis. Hola, Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Ahora mismo, ¿por qué no estás durmiendo?
Pues acabo de terminar justo de trabajar.
O sea,
y voy de camino a casa.
Acabas a las 4:41. ¿A qué horas empezaba a trabajar?
Sobre las 10:30, poco más o menos.
Uh-huh. O sea, que 10:30. ¿Y a qué te dedicas? Cuéntanos.
Pues soy corredor de bolsas.
Ajá.
Yo creo que ya hablamos una vez.
¿Ah, sí? ¿Ah, sí?
Estoy corriendo las bolsas de la basura, las voy corriendo durante toda la noche.
Ah, las bolsas
de la basura.
Qué bueno, por favor. Escúchame, ¿y cómo se da la noche ahora en verano? Me imagino que cuando es verano el olor tiene que ser espantoso.
No, te acostumbras, al final te acostumbras, que tampoco huele tanto, huele igual. Uh-huh. Bueno, un pelín más, pero vamos, que tampoco es una cosa escandalosa.
Ya me imagino. José, Luis, ahora mismo, Luis, ¿dónde te encuentras? ¿En qué parte de España?
Pues estoy en un pueblo de Alicante, se llama Petrel.
En Petrel. Es verdad, Petrel es muy cerquita de Novelda, ¿verdad?
Eso es, sí, sí.
De Elda, Novelda, sí.
Elda, sí, está justo, está más cerca de Elda, pues están pegados los dos pueblos.
Sí.
Pero sí, Elda, Novelda, está ahí en el centro de todo.
Sí. Hay una academia de policía por allí, ¿verdad?
¿Academia?
Sí, hay una academia de policía, Spol. Sí, me suena.
Uh-huh.
Me suena que nos han llamado en alguna que otra ocasión. Oye, Luis, cuéntame, ¿desde cuándo llevas dedicado al mundo de la basura?
Pues llevo desde el 2007.
Ajá, ¿y cómo entraste?
Entré ahí en la empresa y vamos.
¿Cómo entraste a currar ahí? ¿Cómo te dio por entrar ahí?
Pues un poco de rebote también. Uh-huh. Necesitaban conductores de... para llevar vehículos grandes y nada, pues aquí es porque me dedicaba más al tema de la música. Entonces como me permitía dedicarme un poco al tema de la música y trabajar también porque era horario partido, pues me metí aquí, la verdad es que muy muy contento y muy a gusto.
Cuando dices al tema de la música, concrétame un poco más, ¿a qué te dedicabas?
Bueno, pues tocaba en orquesta y me dedicaba a dar clases de el instrumento típico de aquí en la Comunidad Valenciana, que es la dulzaina, no sé si la habrás oído.
Sí, la dulzaina, sí, la he escuchado, por supuesto que sí. Y claro, menudo cambio de vida, ¿no? Porque, o a lo mejor también te permite ahora compaginar el mundo del bueno, pues el tema de recoger el camión de la basura con la música.
Lo sigo llevando, sí, lo compagino también. Dando algunas clases y tocando por ahí también en algunas fiestas. De hecho, la semana pasada estuve en Novelda, que es la que estuve nombrada, que han terminó la fiesta ahora esta semana también.
Uh-huh. Bueno, yo me lo he pasado muy bien en las fiestas de Novelda hace años, ¿eh? Yo estuve allí, fíjate, estuve actuando con Loquillo y los Trogloditas. Estuve actuando uh-huh. con Danza Invisible, con La Guardia, con Seguridad Social, con David Bisbal. Bueno, impresionante en sus comienzos. O sea, me acuerdo perfectamente de aquel momento y lo bien que se come en Novelda, por favor.
Oh, yo creo que comer se come bien en todos lados. Pero, porque yo he estado con lo que te he comentado de la orquesta, ahora que tienes ahí a Ana de prácticas,
sí.
De los mejores momentos que he pasado yo en la orquesta fue un año ahí en Huesca, un verano que estuvimos por Huesca, y la verdad es que tampoco se come nada más por ahí.
Sí, es verdad, en cualquier rincón de España se puede comer muy bien. Mira, me acabas de dar una idea, mañana vamos a preguntar cuál es el plato típico de tu región.
Ajá.
¿Vale? Porque tú por allí, ¿qué tienes de típico?
Por aquí típico, bueno, pues depende, ¿eh? Lo que son cuando son fiestas mayores aquí, en la fiesta de la Virgen,
¿sí?
Se suele hacer lo que son las fasegures, que son como pelotas,
uh-huh.
Y las novias, lo conoces, son unas pelotas como de carne,
uh-huh.
Y vamos, una cosa típica, y después pues arroz, ¿eh? Pues como toda la parte del Mediterráneo.
Sí.
Todo lo que es tema de arroz y la gachamica también es un poco típica.
Es de muy de por allí, es verdad, es muy de por allí. Muy bien, Luis, pues te voy a mandar un abrazo y te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas con mucho orgullo.
Pues muchas gracias.
Y gracias por escucharnos, que eres un fiel oyente.
Gracias a vosotros por entretenernos durante toda la noche, vamos.
Que vaya muy bien. Y saluda a los de tu gremio, que también estarán escuchándote por ahí, mucha gente que también está recogiendo la basura.
Pues sí, la verdad que sí, porque creo que me está mandando WhatsApp un compañero, Fran.
Ah.
Igual está oyendo la radio. Un saludo a él y a todos. A Reyes, que una vez también te llamó, que está por la zona de Tibi.
¡Qué bueno!
No sé, bueno, pues a todos los de gremio y todos los compañeros de aquí de la empresa.
Qué bien. Pues te lo agradezco mucho, Luis. Cuídate mucho y disfruta el verano. Gracias por estar currando y gracias por escucharnos.
A ti, venga.
Hasta luego. Las 4:46, hora menos en Canarias. Bueno, ¿cómo te levantas? ¿Te duele la cabeza, el cuello, la espalda? Pues ¿sabes lo que te digo? Al dolor, ni agua. Cuando lo necesites, Ibudol. Claro, Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua. Así que estés donde estés, Ibudol. Medicamento sin receta indicado en adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor ni agua, tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Récord para el sector turístico.
Pues así es, Carlos. Récord en precios y en ventas. A medida que avanza el verano, pues los restaurantes, los hoteles, apartamentos, líneas aéreas, trenes y en definitiva todo el sector que compone nuestro motor económico por excelencia, pues nos trasladan que lo que vamos a computar al final de este periodo de vacaciones pues va a ser épico.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para atrás la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Quiero mandar un saludo a la Guardia Civil, a los policías nacionales y locales y municipales que haya en cualquier parte de España escuchándome, y también por supuesto a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a esos que están protegiendo pues edificios, viviendas, la gente que está en las oficinas, la gente que está en los edificios empresariales y también en los aeropuertos. Mucha gente escuchándonos en los aeropuertos. Esto es la cadena COPE, esto es Poniendo las Calles. Gracias por estar. Prince. Estamos en el 89 con este álbum Bad Seriously. Gracias por estar en la cadena COPE. Bienvenido, bienvenida si te acabas de incorporar a este programa de radio. Estamos a 9 ponedores de alcanzar los 95.900 seguidores. Con 9 personas más que nos sigan, lo vamos a poder conseguir. Isabel Morales, gracias por unirte. Inmaculada Estudillo Garcés, gracias. Extreme también Straits. Y Pedro Martínez, otro ponedor que se suma a este programa de radio. Estamos hablando si es bueno o no es bueno dormir aunque sea 35 minutos de siesta en pleno verano. La gente, mayoritariamente, Ana, podremos decir que sí, que les parece bien que duerman o que durmamos bien, aunque sea 20 minutos, 35 minutos, pero también hay gente como, por ejemplo, Matías, dice: Pulpo, si yo me duermo después de comer, se me corta la digestión.
Fíjate, pero es que es verdad, no es el único que ha dicho que no, ¿eh? Porque Lauri JC nos dice: no, la siesta se pensó para que los niños regulen el sueño.
Ah, muy bien.
Lo peor que puedes hacer después de comer es una siesta. Mejor salir a caminar una hora. También te digo, como salgas a caminar,
hombre,
en con estas temperaturas, a caminar a lo mejor te da un parraque, ¿eh?
Claro.
No sé yo. Pero bueno, es verdad que puedes hacer muchas cosas a esa hora a la que los demás están descansando, porque además hay tranquilidad,
hombre,
en casa.
Claro, por favor.
Así que genial. Julián Ejido Rodrigo nos dice: buenas madrugadas, Pulpo y equipo de Poniendo las Calles. Cuando se puede, es lo que más me gusta. Y en mi sótano, fresquito, ahí, soy ponedor. ¡Viva España y los españoles!
Venga, un mensaje más, por favor,
Ana. Pepe García nos dice: yo sin siesta no puedo vivir. 40 años levantándome a las 2 de la mañana para comprar pescado y marisco en Mercavalencia. Por lo tanto, pues es lo que toca, una siestecita. Soy ponedor.
Genial, muchísimas gracias. Bueno, yo te invito a que te asomes a mi cuenta de Instagram, el pulpo-oficial, porque cuando venía para la radio, venía para ese estudio, me ha ocurrido una cosa súper curiosa y lo he querido reflejar porque he podido grabar un vídeo. Es un vídeo muy cortito que dura unos 9 segundos, pero yo creo que también es el fiel reflejo de lo que ocurre mientras otros están durmiendo, con lo cual, yo creo que es un canto a la gente que, jolín, que está trabajando la madrugada, y me encanta que te asomes y que realmente te des cuenta que somos muchos los currantes que de madrugada le estamos poniendo las calles a España. Son las 4:53, las 3:53 en Canarias. Gracias por estar en COPE. Mira, ¿tú recuerdas cuándo fue la primera vez que tus padres te dejaron solo en casa? Actualmente en España se estima que 1 de cada 10 menores de 12 años se quede en casa sin la supervisión de un adulto. Quizás es solo un momento, porque bajas a por el pan, porque llevas a otro hermano a una extraescolar, o porque no logras cuadrar los turnos con tu pareja. Bueno, es lo que les pasó a los padres de Fernando. Él nos lo ha contado aquí, en COPE.
El otro día que se fue a trabajar, que mamá venía del trabajo y se cambiaban de turno, papá me dejó incluso el teléfono de su trabajo por si tenía que llamar.
Bueno, yo me imagino a los padres de Fernando pegados al móvil con el alma en vilo por lo que pudiera pasar. Está claro que el camino de la autonomía personal no es nada fácil. Y por eso, en Poniendo las Calles, pues te vamos a contar algunas situaciones en las que tienes que ir dejando volar a tus polluelos. Pero es que, al mismo tiempo, siempre generan algunas dudas. ¿A qué edad darles un teléfono móvil? ¿O a qué edad dejarlos solos en casa? Bueno, Susana es la madre de Fernando, el niño que acabamos de escuchar, y ha explicado en su paso por COPE cómo están abordando este proceso.
Yo tengo dos hijos, uno de 13 años y otro de 7. Y las primeras veces que los hemos dejado solos ha sido de manera circunstancial. Ahí, porque teníamos que ir a la farmacia y no podían acompañarnos. Entramos que fueran muy breves y siempre dejándoles el teléfono móvil apuntado para que ellos fueran capaces de llamarnos. Bueno, para ellos el que les dejes el teléfono y que salgas un cuarto de hora o 20 minutos también les da la sensación de que son mayores.
Bueno, todos hemos querido sentirnos más mayores e independientes. Es un proceso natural, pero que en ocasiones se adelanta más de lo recomendable porque a los padres les resulta imposible conciliar vida laboral y familiar. Y uno de los ejemplos más gráficos se vive en Japón. Y ojo, porque es un fenómeno que se está extendiendo a otros países. Te estoy hablando de los conocidos como niños llave. Son pequeños que desde edades muy tempranas, 5 o 6 años, van con la llave de su casa colgada al cuello por dentro de la ropa. Bueno, pues aquí en España, los expertos aconsejan que no se queden sin supervisión antes de los 9 o 10 años. También dicen que debemos preparar gradualmente a nuestros hijos para que, bueno, pues ese momento con algunos pequeños momentos de soledad que son importantes, pues hay que darles unas cuantas instrucciones claras. Juanjo, el hijo mayor de Susana y hermano de Fernando, nos ha contado cómo vivió, pues, una de las primeras veces que se quedó solo.
Yo ya tengo 13 años, ya soy más mayor y eso, pero hace unos meses, esta no es la primera vez que me quedé solo, pero hace unos meses me quedé la mañana entera solo porque había pillado una gastroenteritis y entonces mis padres se tenían que ir a trabajar y yo, como estaba malo, pues me quedé en casa solo, pero mis padres me estuvieron llamando toda la mañana, así que no estuvo mal.
Bueno, pues no se trata tanto del cuándo, sino del cómo, sino de comprobar que nuestro hijo tiene la madurez suficiente y también de pactar con él determinadas condiciones. Y ahora es María Zavala, la que nos aconseja, ya que ella es experta en tecnología, y así es lo que nos contaba en COPE.
Porque de alguna manera tenemos la impresión de que darles un móvil significa que ellos pueden empezar a decidir, pero en realidad las familias tenemos herramientas para que, aunque tú le des un móvil a un niño, haya muchísimas cosas que no puede hacer si tú no lo permites, ¿no? De forma que se acostumbren a que tienen cada vez más libertad, pero de manera progresiva.
Pues ya sabes los límites que hay que fijar a la hora de darles un móvil a tus hijos. También te hemos contado cómo afrontar el momento de dejarles solos en casa y nos queda hablar de las primeras salidas con sus amigos. Una situación que puede generar verdadera angustia en unos padres primerizos, como bien explica la psicopedagoga Carmen Ávila en COPE.
Aquí se da el móvil justo cuando se pasa a secundaria. Entonces, los padres tienen angustia porque es como pasar del jardín de infancia a la universidad. Ya es un sistema mucho más adulto y de una madurez que quizá el niño no tiene. Pero a su vez, eso va acompañado en que los niños empiezan a emular los últimos cursos de secundaria. Entonces se les empieza a dar una libertad para hacer unos planes que los padres, de forma instintiva o intuitiva, son conscientes que sus hijos se van a enfrentar a unas dificultades para las cuales no tienen madurez para resolver.
Estos son los consejos que esperamos que sirvan de ayuda en la difícil tarea de acompañar a nuestros hijos en su autonomía. Esto es un proceso natural que cuesta, y más en una sociedad con tantas aristas como tiene la nuestra. Son las 4:58, las 3:58 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias, y habrá que actualizar la información con Juan Andrés Rubert. Claro, es que desde las 4 estamos aquí levantando las calles y poniéndolas, y lo hacemos enseguida con Pablo Iniesta, porque es periodista, nos va a acercar la figura del gran Carlos Alcaraz a través de su entrenador. Y yo quiero agradecer también a los funcionarios de prisiones, que es verdad que no les mencionamos tanto como a los demás, y siempre se nos quejan, siempre aparece por aquí alguno. Pulpo, siempre te acuerdas de la policía y siempre te acuerdas de los policías nacionales y locales y de la Guardia Civil, y a nosotros, ¿qué pasa? Bueno, pues es verdad, también estáis las 24 horas del día echando un cable alrededor de vuestra misión. Álvaro Sanz, un ponedor más que se suma, gracias a Greta Socias Ríos, gracias a Emilio del Pino Jordán y Alfonso Estarrola. Estamos en COPE, estamos poniendo calles. Dieron las